La emblemática institución educativa General Córdoba, a través del área de asuntos culturales y educativos, se complace en presentar
La Hora Cordovina.
La Hora Cordovina. En este espacio compartiremos con ustedes secuencias variadas tales como efemérides, donde recordaremos fechas cívicas y hechos históricos ocurridos en el mundo. Agenda institucional, para promover las acciones que se realizan en nuestra institución educativa General Córdoba. Noti Noticias, donde informaremos las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Runasiminchipi Rimaikusu, para rescatar y revalorar nuestra lengua quechua. Conozcamos a Milcazumán, donde difundiremos el valor cultural, histórico y turístico de nuestra provincia arqueológica. Humor y curiosidades, un poco de humor para dar chispas de alegría a la vida. Personaje de la semana, entrevista a los agentes que aportan el fortalecimiento de nuestra institución educativa. Más allá de las palabras, para encontrarnos con la literatura, vamos a reflexionar. Para aprender a vivir mejor, conviviendo en sociedad, ¿sabías que? Donde mencionaremos algunos conocimientos claves. Pensamiento del día, frase que aporta el desarrollo integral de cada uno de nosotros. Bien, entonces, te invitamos a disfrutar de nuestro programa.
Presentamos nuestra secuencia Efimérides. Esta
son las efemérides de un día como hoy, 12 de septiembre. En 1571 llega a la Nueva España el primer inquisidor del Tribunal del Santo Oficio de España, Pedro Moya de Contreras. El organismo religioso se establece en 1231 para combatir la hereja. En 1847, tropas estadounidenses inician el ataque al castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, el cual es defendido por el batallón de San Blas y alumnos del Colegio Militar. En el año de 1896 aparece en la Ciudad de México el primer número del diario El Imparcial, obra del periodista oaxaqueño Rafael Reyes Espíndola, creador del periodismo moderno. Un día como hoy, pero de 1901, nace la escritora argentina Herminia Brumana, quien emprende una importante labor cultural y política en su país. Es autora de libros como Nuestro Hombre, que aborda la vida del gaucho Martín Fierro. Ella muere el 9 de enero de 1954, enferma de cáncer. En 1919 se funda la Academia Mexicana de la Historia, bajo la dirección de Luis González Obregón, integrada por los intelectuales Francisco Sosa, Francisco Plancarte, Ignacio Montes de Oca, Francisco A. de Icaza, Manuel Romero de Terreros y Jesús Galindo, así como Villa, entre otros. En 1926 nace el dramaturgo español Alfonso Paso, descendiente de una familia de escritores y uno de los más populares autores del llamado teatro de evasión. Entre sus obras destacan Cena de matrimonios y Aurelia y sus hombres. Él muere el 10 de julio de 1978. En el año de 1937 nace la escritora y poeta guatemalteca Ana María Rodas, una de las más destacadas de su país, pese a ser censurada en varias ocasiones por abordar el tema de la sexualidad, como en Poemas de la Izquierda Erótica. Ella recibe el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2000. En 1944, la Comisión Consultiva Europea, integrada por Gran Bretaña, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, firman el Protocolo de Londres, en el que queda estipulada la división de Alemania en tres zonas de ocupación y en un territorio de Berlín. En 1981, muere el escritor, poeta y crítico literario italiano Eugenio Montale, Premio Nobel de Literatura en 1975. Entre sus obras destacan Las Ocasiones y El Vendaval y Otras Cosas. Él nació el 12 de octubre de 1896. En el 2005 abre sus puertas en Hong Kong el parque temático estadounidense Hong Kong Disneyland, el primero en su género en aquel país comunista. Y finalmente, en el 2007, el Museo de la Historia del Holocausto de Jerusalén es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su tenaz labor para promover entre las actuales y futuras generaciones la superación del odio, del racismo y de la intolerancia. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 12 de septiembre.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovilla.
Ahora nuestra secuencia Agenda Institucional.
Coordinador de tutoría de nuestra institución educativa en Climática General Córdoba. Buen día, maestro Moisés, bienvenido sea a nuestro programa La Hora Cordovina. Estamos en la secuencia Agenda Institucional.
Muy buenos días, Milagros, dirigirme hacia el público que está escuchando en estos momentos, a las autoridades, padres de familia, estudiantes de la misma comunidad estudiantil.
Maestro Moisés, ¿podrías mencionar sobre las actividades que se desarrollaron en nuestra institución educativa?
Bien, hay muchas labores que estamos realizando en mi condición de coordinador de tutoría. La labor que realizamos nosotros es uno de ellos desarrollar lo que es sesiones de aprendizaje en nuestra condición de tutor. Asimismo también nuestras sesiones de aprendizaje en otras áreas, como también trabajos de acompañamiento y monitoreo a los colegas que laboran como tutores en diferentes grados y secciones. De la misma manera también hacer trabajos con los padres de familia, como en este caso trabajos de reflexión o como a través de la escuela de padres, en lo que hemos realizado de manera pública al término del primer trimestre. Ahora nos toca también realizar otra actividad al término también de la segunda, del segundo trimestre, a cargo pues, de un especialista en esa materia, a fin de que esta vez van a asistir pues, padre e hijo, y de esta manera enterarse, fortalecerse, y de esa manera que haya una buena convivencia entre padres e hijos, entre los estudiantes, y que puedan tener una buena convivencia escolar democrática con una cultura de paz, y de esa manera vivir asertivamente con la práctica de valores. Ese es nuestro objetivo de nosotros en este área.
¿Existen algunos proyectos de aprendizaje que se están ejecutando en nuestra institución educativa?
Sí, efectivamente estamos trabajando obviamente a nivel de los estudiantes, también a nivel de los padres de familia, y como también a nivel de los tutores y a nivel general, para de esa manera brindar un óptimo servicio educativo para el desarrollo, sobre todo cultural, pues, de nuestros estudiantes, de la comunidad educativa.
Muchas gracias, maestro Moisés, por su presencia en esta secuencia. Será hasta la otra oportunidad, pero antes, sus palabras finales para nuestros oyentes de la radio.
Muchas gracias. Permítanme también felicitar al profesor Ewes en su condición de subdirector que conduce este programa para difundir las labores que estamos realizando, y yo auguro muchos éxitos y considero que es la primera vez y felicitamos y que siga adelante. Muchas gracias y me despido con todos los radioescuchas esperando de que también seamos partícipes, no solamente con la Institución General Córdoba, sino también a nivel de todas las instituciones educativas, porque la tarea no es solamente de los padres ni de los educadores, sino es tarea de todos, y donde todos debemos ser partícipes. Muchas gracias.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos.
Tú eres ángel de mi vida. Dentro de mi corazón.
Hey, tú, tú.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú misma. Recoge la caca de tu perrito. ¿Te gustaría pisar la del perro ajeno?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovina.
Presentamos nuestra secuencia Noti Noticias.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Resumen de noticias para el día de hoy. Noticias locales. Los días 9 y 10 de septiembre del presente año, en nuestra localidad de Vitacumá, se realizó la cuarta reunión de coordinación en la gestión educativa regional CEGER, con la participación de las autoridades del Ministerio de Educación, Gobierno Regional, Dirección Regional de Educación y representantes de las 11 UGELES. La finalidad de este evento fue contribuir a la mejora de los aprendizajes en nuestros niños y niñas. El 10 de septiembre se realizó el 27 Festival de Teatro Tupajamar, organizado por Educativa Emblemática General Córdoba, en el que participaron la institución educativa Víctor Vázquez Cisneros de Pacomarca, Nuestra Señora de Carmen de Yananaco, San Pedro de Caruanca, San Gabriel de Huarcas, Genaro Tawada de Chito, y nuestra institución educativa General Córdoba, cuyo resultado es el siguiente. Primer puesto, institución educativa Víctor Vázquez Cisneros, Pacomarca, con la obra Terror en los Andes. Segundo puesto, institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Yananaco, con la obra Florecitas de Ñahuimpuquio. Estas dos instituciones educativas, junto a nuestra institución educativa General Córdoba, ganador de la edición anterior, estarán participando en la etapa regional que se realizará en provincia de La Mar en el mes de octubre.
Noticias regionales. En el hospital de San Francisco del Brain, la falta de recursos hizo que el personal médico utilice tinas, focos, bolsas y papel celofán para mantener con vida a bebés recién nacidos. Las dos incubadoras del nosocomio se hallan inoperativas hace más de 10 años.
Ante el derrame del ave proveniente de la unidad minera de la empresa Catalina Huanca en el río Michca de Canaria y Apongo, en Fajardo, la Defensoría del Pueblo realizó una intervención a fin de verificar el daño ambiental. comuneros de Miau y Atapacha protestaron contra la empresa transportadora de gas del Perú, acusándolos de incumplimiento de contrato de servidumbre debido a que viene afectando sus cultivos y ganados.
Noticias nacionales. Un incendio destruyó la madrugada de ayer más de 10 puestos comerciales de un mercado minorista ubicado en la cuadra 2 de la avenida San Pablo en La Victoria. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que la emergencia ya fue controlada.
En deportes, en el Mundial de Vóley Sub-18 que se lleva a cabo en Egipto, nuestra selección venció a su similar de Argentina, partido que se jugó el 10 de septiembre. De esta manera selló su pase a los cuartos de final. El día de hoy, en horas de la noche, se medirá con su similar de Italia. ¡Vamos, Perú! Luego, nuestra selección peruana de fútbol, dirigida por Ricardo Gareca, la semana pasada perdiera con la selección ecuatoriana en un partido amistoso. El día 10 de septiembre ganó a la selección brasileña con 1-0, tanto convertido por Luis Abraham.
Noticias internacionales. En Colombia y Venezuela atraviesan un nuevo pico de tensión diplomática. La semana pasada, Maduro anunció que desplegará un sistema de misiles antiaéreo en la frontera y ordenó ejército militar.
Desde la catástrofe de la planta nuclear de Fukushima en el 2011, Japón ha estado acumulando más de 1 millón de toneladas de agua con las que trata de enfriar los reactores que ardieron tras la explosión causada tras el paso de un tsunami, por lo que ya no tendrán espacios donde almacenar aguas contaminadas. Japón plantea verter en el mar el agua radioactiva.
No te pierdas nuestro siguiente enlace informativo en Punto de las... Antes, si sucede algo muy importante. Escuchas. Escuchas.
La Hora Cordovina.
Para conocer a esta tierra hermosa, llena de historia, paisajes y cultura.
Ahora presentamos su secuencia, Conozcamos a Vilcasguamán. Bien, Milagros, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, ¿y de qué hablaremos hoy?
Hoy día hablaremos sobre la creación y la ubicación de la provincia de Vilcasguamán, luego de haber realizado las indagaciones. Primeramente, Vilcasguamán ha sido creado con la categoría de ciudad en 1944. Se ha hallado construido sobre los restos de la antigua ciudad Inca, la cual se encuentra a una altitud de 3.450 metros sobre el nivel del mar. Luego fue elevado de categoría como provincia mediante ley 23.930 el 24 de septiembre del año 1984, siendo presidente de la República Fernando Belaúnde Terry. Se encuentra ubicado en el centro este de la región Ayacucho, entre las coordenadas 13 grados 21 minutos y 39 segundos de latitud sur, 73 grados 45 minutos y 24 segundos
y 73 grados, 59 minutos, 51 segundos, longitud oeste del meridiano de Greenwich. Milcosomán es una de las 11 provincias actuales de la región Ayacucho, con capital distrital en el pueblo del mismo nombre. Está integrada por los 8 distritos de Bichongo, Concepción, Milcosomán, Huambalpa, Carhuanca, Saurama, Ajomarca e Independencia, con más de 100 anexos, de los cuales Milcosomán es la capital provincial. Abarca un territorio de 1.178,16 kilómetros cuadrados, con altitudes que oscilan entre los 2.500 registrado en Concepción y 3.880 registrado en los cerros de que limitan Huambalpa. Tiene como límites naturales, con los lados sur, este y oeste, el río Pampas, que lo separa de la provincia de Sucre, y parte de Víctor Fajardo, por el sur con Chincheros, región Apurímac, por el este, Cangallo, y parte de Víctor Fajardo, por el oeste, y con la Pampa de Huamanga, por el norte. ¿Entonces sabías, amiga, de todo esto?
Para nada, amiga, recién me entero de todo esto. Por ejemplo, que Huamanga fue fundado primero como ciudad en 1944, y luego como provincia en 1984. En adelante seguiremos aprendiendo en
Conozcamos a Milcosomán.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos.
En mi pecho me diste el veneno más amargo. Mi vida no tiene sentido. Banda, que quiero más esta vida. No tiene sentido, banda, que quiero más esta vida. Clavaste una daga en mi pecho, me diste el veneno más amargo. Mi vida no tiene sentido, banda, que quiero más esta vida. más cercanos. En vida les dejo el encargo que yo siento. No permitan que abran mi pecho. No quiero que sepan el dolor que llevo dentro. A mis amigos más cercanos, en vida les dejo el encargo que yo siento. No permitan que abran mi pecho. No quiero que sepan el dolor que llevo dentro.
¿Quién, yo?
Sí, tú mismo. No botes basura en la calle. ¿No te gusta ver bonita tu ciudad?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Con mis amigos en mi vereda tengo una forma de conversar que no la entienden ni los gomeros.
Más allá de las palabras.
Te contaré un secreto.
Érase una vez. A mí me ocurrió. ¿En qué se parece?
¿En qué se parece?
¿En qué se parece? Tradición oral.
Patrimonio cultural intangible.
De inmediato contesto, ay, yo no sé su merced.
Si te gusta todo lo relacionado con los cuentos,
mitos,
leyendas, supersticiones,
habla popular,
poesía,
coplas
y muchas cosas más,
comparte con nosotros el ayer, hoy y mañana,
el patrimonio cultural y la identidad de tu pueblo.
Amigos en mi vereda, tengo una forma de conversar que no la entienden.
Escuchas, escuchas.
Más allá de las palabras.
Este era un matrimonio joven. Vivían solos en una comunidad. El hombre tenía una vaquita. La alimentaba dándole toda clase de comida, gachas de harina o restos de jora. La criaban en la puerta de la cocina. Nunca la llevaron fuera de casa y no se cruzó con macho alguno. Sin embargo, de repente apareció preñada y parió un becerro color marfil de piel brillante. Apenas cayó al suelo, mugió enérgicamente. El becerro aprendió a seguir a su dueño, como un perro iba tras él por todas partes. Y ninguno solía caminar solo, ambos estaban juntos siempre. El becerro olvidaba a su madre, solo iba donde ella para mamar. Apenas el hombre salía de la casa, el becerro lo seguía.
Ya me voy a la chacra, regreso al atardecer. Vamos, torito.
Cierto día, el hombre fue a la orilla de un lago a cortar leña. El becerro lo acompañó. El hombre se puso a recoger leña en una ladera próxima al lago. Hizo una carga, se echó al hombro y luego se dirigió a su casa. No se acordó de llamar al torito. Este se quedó en la orilla del lago comiendo totora que crecía en la playa. Cuando estaba arrancando la totora, salió un toro negro, viejo y alto del fondo del agua. Estaba encantado. Era el demonio que tomaba esa figura. Entre ambos concertaron una pelea. El toro negro dijo al becerro:
ahora mismo tienes que luchar conmigo. Tenemos que saber cuál de los dos tiene más poder. Si tú me vences, te salvarás. Si te venzo yo, te arrastraré al fondo del lago.
Hoy mismo no. Espera que pida permiso a mi dueño, que me despida de él. Mañana lucharemos. Vendré al amanecer.
Está bien. Saldré al mediodía. Si no te encuentro a esa hora, iré a buscarte en una litera de fuego y te arrastraré a ti y a tu dueño.
Está bien. A la salida del sol apareceré por estos montes y lucharemos.
Así fue como se concretó la apuesta solemnemente. Cuando el hombre llegó a su casa, su mujer le preguntó:
¿y dónde está nuestro becerrito?
¿Cómo no viene detrás de mí? ¿Dónde se habrá metido ese toro, juguetón?
Solo entonces, el dueño se dio cuenta que el torito no había vuelto con él. Salió de la casa a buscarlo por el camino del lago. Lo encontró en la montaña. Venía mugiendo de instante en instante.
¿Qué fue lo que hiciste? Tu dueña me ha reprendido por tu culpa. Debiste regresar inmediatamente.
Ay, ¿por qué me llevaste, dueño mío? No sé qué ha de suceder.
¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué puede sucederme?
Hasta hoy nomás hemos caminado juntos, dueño mío. Nuestro camino común se ha de acabar.
¿Por qué? ¿Por qué causa?
Me he encontrado con el poderoso, con mi gran señor. Mañana tengo que ir a luchar con él. Mis fuerzas no pueden alcanzar sus fuerzas. Hoy él tiene un gran aliento. Ya no volveré. Me ha de hundir en el lago.
Al oír esto, el hombre lloró. Y cuando llegaron a casa, lloraron ambos, el hombre y su mujer.
¡Ay, mi torito!
¡Ay, criatura!
¿Con qué vida, con qué alma nos has de dejar?
¡Ay, compañero!
De tanto llorar, la pareja se quedaron dormidos. Y así, muy al amanecer, cuando aún quedaban sombras, muchas sombras, cuando aún no había luz de la aurora, se levantó el torito y se dirigió hacia la puerta de la casa de sus dueños. Y les habló así:
ya me voy. Quédense pues juntos.
¡No, no te vayas!
Aunque venga tu señor, tu encanto, nosotros le destrozaremos los cuernos.
No podrán.
Sí, hemos de poder. ¡Espera!
Pero el torito salió hacia la montaña. El hombre corrió, le dio el alcance, se colgó de su cuello y lo abrazó fuertemente.
No, no puedo quedarme.
¡Iremos juntos!
No, mi dueño. Sería peor. Me vencería. Quizá yo solo de algún modo pueda salvarme.
¿Cómo va a ser de mi vida si tú te vas?
Mi dueño, por favor, no me atajes más. Mira que el sol ya se está subiendo. Anda a la cumbre y mírame desde allí, nada más.
El dueño se sintió impotente y se quedó en el camino. Y el torito se marchó. El dueño subió el cerro y llegó a la cumbre. Allí se tendió, oculto en la paja, miró el lago. El torito llegó a la ribera, empezó a mugir poderosamente, escarbaba el suelo y echaba el polvo al aire. Así estuvo largo rato mugiendo y aventando tierra, solo, muy blanco, en la gran playa. El agua del lago empezó a moverse. Se agitaba de un extremo a otro, hasta que salió de su fondo un toro negro, grande y alto como las rocas. Se acercó hacia el torito blanco. Se desafiaron con la mirada y empezó la lucha titánica. Era el mediodía y seguían peleando. Ya arriba, ya abajo, ya hacia el cerro, ya hacia el agua. El torito luchaba. Su cuerpo blanco se agitaba en la playa, pero el toro negro lo empujaba, poco a poco lo empujaba. Lo empujaba hacia el agua. Y al fin, le hizo llegar hasta el borde del lago y de un gran astazo lo arrojó al fondo. Entonces el toro negro, el poderoso, dio un salto y se hundió tras su adversario. Ambos se perdieron en el agua. El hombre lloró a gritos. Bramando como un toro descendió la montaña, entró a su casa y cayó desvanecido. La mujer lloraba sin consuelo. Hombre y mujer criaron a la vaca, a la madre del becerro blanco, con grandes cuidados, amándola mucho, con la esperanza de que apareciera un torito igual al que perdieron. Pero transcurrieron los años y la vaca permaneció estéril. Y así, los dueños pasaron el resto de su vida, en la tristeza y el llanto.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovía.
Vamos a reflexionar.
Era invierno. Soplaba un viento tajante en el Monte de los Olivos. A poca distancia descansaba una inmensa caravana comercial. Dentro de una de las tiendas, Patro se paseaba enojado, sacudiendo la cabeza en dirección del joven que permanecía arrodillado tímidamente cerca de la entrada. Finalmente inclinó su cuerpo enfermo hacia la alfombra entretejida de oro y habló.
Jafid, tú has sido como un hijo para mí. He escuchado tu petición, pero deseo que incluyas en tus palabras la razón que la respalda.
Señor, deseo ser vendedor de tus mercancías en vez de ser simplemente un camellero. Quiero mejorar mi humilde posición en la vida.
¿Y crees que eres capaz de trabajar a la altura de Haddad y de los otros vendedores?
Señor, muchas veces te oí decir que cualquiera podía vender todas las mercancías si aprendía solamente los principios y las leyes del arte de vender.
¿Y si adquieres esos principios, cuál sería tu meta en la vida?
Ser más grande que tú. El mercader más grande, el hombre más rico y el vendedor más grande del mundo.
Las riquezas, hijo mío, no deben ser jamás la meta de tu vida. Esfuérzate por alcanzar la felicidad, por ser amado y por amar. Procura alcanzar la paz mental y la serenidad.
Pero todas esas cosas son imposibles sin el oro. ¿Cómo se puede ser feliz con el estómago vacío? ¿Cómo puede uno demostrar amor por su familia si no puede uno alimentarla, vestirla y darle albergue?
¿Qué es lo que ha provocado en ti este repentino estallido de ambición? Hablas de proveer a la familia y, sin embargo, no tienes familia. Eres huérfano.
El rostro de tez morena de Jafiz enrojeció.
Señor, mientras acampábamos en Hebrón, conocí a la hija de Calné. Ella...
Ahora sí surge la verdad. El amor y no los nobles ideales han cambiado a mi camellero en un poderoso soldado dispuesto a combatir al mundo. Muy bien, mi joven soldado. Te ayudaré. Pero debes demostrarme y demostrarte que puedes soportar la vida de un vendedor, porque no es una carrera fácil la que has escogido. Los obstáculos son necesarios para el éxito que se alcanza solamente después de muchas luchas y de incontables derrotas. Jafiz, por la mañana te presentarás a Silvio en los vagones de mercancía. Te entregará uno de nuestros más hermosos mantos sin costura. Toma el manto y un asno y parte para Belén. Quédate allí hasta que lo hayas vendido. Si descubres que no tienes estómago para esta profesión, regresarás. Yo lo comprenderé. ¿Y tú? No debes pensar que te ha ocurrido una desgracia. Recuerda esto, Jafiz. El fracaso no te sobrecogerá nunca si tu determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. ¿Comprendes todo el significado de mis palabras?
Sí, señor.
Entonces, repítelas.
El fracaso no me sobrecogerá nunca si mi determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa.
Jafiz empujó hacia un lado el pan a medio comer y se puso a pensar en su infeliz suerte. Llevaba 4 días de estancia en Belén y aún no vendía el manto. ¿Por qué la gente le cerraba la puerta antes de que él pronunciara más de 5 palabras? ¿Cómo es que los otros vendían y él no? Sus pensamientos volvieron a su amada Lisha y a su severo padre, Calné, y las dudas desaparecieron en su mente. Mañana, estaba seguro, sería un día diferente. Jafiz llegó a la cueva donde habitaba cuando una luz mortecina que salía de ella le hizo apresurar el paso por temor de que se encontrara un ladrón dentro. Entró corriendo, listo para dominar al malhechor y recobrar sus bienes. Lo que encontró fue a un hombre de barba y a una joven mujer, que cubrían con sus mantos a un niño recién nacido. Ninguno habló. La mujer se estremecía por el frío. Jafiz contempló al niño. Por alguna razón desconocida, pensó en Lisha. Cerró sus ojos y suspiró. Luego se arrodilló en la paja y suavemente quitó de aquel pesebre donde yacía el niño los mantos raídos del padre y de la madre y los devolvió a sus dueños. Abrió su precioso manto de púrpura
y con él envolvió tiernamente al niño dormido. Jafid sentía aún en sus mejillas el cálido beso de la joven madre cuando salió con su animal de la cueva. Directamente, arriba, brillaba la estrella más resplandeciente que Jafid había visto. Jafid llegó ante la presencia de Patros, su señor, y le narró su historia. Las interminables negativas, rechazos e insultos que había tenido que afrontar en Belén. Así también le relató el incidente de la cueva, del niño y del manto. Reinó el silencio en la espaciosa tienda. Jafid no se atrevía a levantar la vista. Había fracasado. Demostraba que no estaba preparado para otra labor que no fuera la de camellero. La mano del gran vendedor se posó sobre sus hombros. Jafid levantó la mirada y la fijó en Patros.
Hijo mío, este viaje no ha sido de mucho beneficio para ti. ¿Estás dispuesto por ahora a retornar a tu trabajo de camellero?
Lo que me ordene, señor, eso haré. Y te ruego, me disculpes por mi fracaso.
Ve, Jafid, duerme en paz, que no has fracasado.
Pasado algún tiempo, Patros llamó a Jafid y le preguntó:
hijo mío, ¿deseas aún ser un gran vendedor?
Sí, señor.
Que así sea. Pensaba pasar mucho tiempo más contigo, pero como ves, hay otros planes para mí. Aunque soy un gran vendedor, no he podido convencer a la muerte para que se aparte de mi puerta. El tiempo que me queda es breve. Así que comencemos. Primero, retira el pequeño cofre que está debajo de mi cama. Hace muchos años, cuando mi condición era más humilde que la de un camellero, salvé a un viajero del Oriente cuando era asaltado por unos bandidos. Él quiso recompensarme llevándome a su casa, donde fui aceptado como uno de los suyos. En una ocasión, me enseñó este mismo cofre. En él existen aún 10 pergaminos de cuero. El primero contiene el secreto de la sabiduría.
Continúa con nosotros. No le cambies. En un momento continuamos.
Del corazón, las que tú dejaste, dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. ¿Cómo podré curar las heridas del corazón, las que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. Al cielo les pediré que me haga olvidar esta triste ilusión que me está causando daño. Dios mío, ayúdame, cuida mi corazón, que está sufriendo por ella, por su maldito cariño. Del corazón, la que tú dejaste. Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. Al cielo les pediré que me haga olvidar esta triste ilusión que me está causando daño. Dios mío, ayúdame, cuida mi corazón, que está sufriendo por ella, por su maldito cariño.
De nuestro programa La Hora Cordovina. Como todo inicio tiene su final, hemos llegado a la parte final. Nos despedimos agradeciendo infinitamente por su amable sintonía y al gerente de esta prestigiosa emisora por brindarnos su espacio en la radio. De esta manera fortalece en nosotros el pensamiento crítico y reflexivo. Su fin de un medio de comunicación masivo es educar a sus oyentes, y por ello estamos saliendo por estas ondas con el fin de llevarles cultura y educación. Asimismo, queremos recordarles que nos sintonicen a esta misma hora todos los jueves de cada semana. Estuvieron con ustedes Sumi, Milagros,
Rodalino,
los estudiantes del tercero A de la institución educativa emblemática General Córdoba de Vilcas Guamán.
Será hasta la próxima edición.